Durante siglos, la trata de seres humanos fue un próspero negocio con ramificaciones en las actividades mercantil y financiera, en la agricultura, la industria y hasta en la iglesia. Un negocio del que tomaron parte no pocos vascos a título individual o enrolados en empresas e instituciones. Pero no raras veces, aquellos hombres, enriquecidos con la esclavitud, sufragaron obras públicas y benéficas en sus localidades de origen, lo que les valió ser honrados como filántropos, dar nombre a calles, por ejemplo, o bautizar fundaciones de carácter social que hoy en día siguen existiendo. Es esta una página oscura de nuestra historia sobre la que solo recientemente se ha ido arrojando luz con nuevas investigaciones como las que se recogen en una publicación que presentamos hoy, en la que, por cierto, es nuestra última charla de la sección de Eusko Ikaskuntza. Juan Aguirre, que se nos ha ido el curso ya, como sí. Quien dice.
Gabón. Eva. Sí, sí, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Pues sí.
Empezamos allá por principios.
13 temporadas llevamos ya.
Sí, 13 temporadas, es vertiginoso verdaderamente. Pero bueno, ha sido súper agradable, estupendo, Eva. Me encanta trabajar contigo, lo digo de todo corazón. Y bueno, hemos hecho lo que hemos podido para extraer aquí temas interesantes, atractivos, novedosos muchas veces. Uh-huh. Tiene algo de todo esto de lo que vamos a hablar hoy, que es, como bien has dicho, al hilo de la publicación del número 47 de Baskonia, Cuadernos de Historia y Geografía, un monográfico dedicado a los vascos y la esclavitud que han coordinado Martín Rodrigo y Alarilla de la Universidad Pompeu Fabra y nuestro invitado de hoy, que es Óscar Álvarez Gila, doctor en Historia, socio de Eusko Ikaskuntza, es profesor titular de Historia de América en la Facultad de Filología y Geografía e Historia de la UPV. Bueno, Óscar ha impartido como profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Tiene a sus espaldas una trayectoria muy larga investigando en temas relacionados fundamentalmente con la inmigración vasca a América en los siglos XIX y XX. Sobre ello nos ha hablado en algunos programas anteriormente en este mismo espacio. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre los vascos y la esclavitud. Gabón, Óscar.
Gabón.
Hola, Gabón.
Hasta hace muy poco, existía el convencimiento de que en nuestro país no hubo esclavitud, ni que los vascos participamos absolutamente en el comercio esclavista. Pero hoy sabemos que tanto lo uno como lo otro es totalmente falso. Pero esto vosotros lo denomináis el mito de la excepcionalidad esclavista vasca. Explícanos, Óscar, ¿cuál es el origen de esto?
El origen, pues tenemos que todavía aclararlo, pero parece claro que tiene que ver con la manera en que en el siglo XIX creamos nuestra historia, se enseñó la base de la historia vasca, también con el tema relacionado con el fin del sistema foral. Bueno, básicamente la idea que hay, y que además es una idea que era compartida no solamente por, vamos a decir, la gente de la calle, ¿no? Esa idea de las lecturas que se hacían sobre historia vasca, sino también compartida incluso por historiadores profesionales reconocidos, ¿eh? Y no, digamos, que no de los que no se puede decir que sean específicamente ni pro ni antivascos en ningún tipo de cosa ideológica, ¿no? En el que se pensaba que efectivamente el País Vasco había sido, durante toda la Edad Moderna, pues una especie como de excepcionalidad, de isla excepcional en Europa. Europa. Es decir, en toda Europa estaba aceptada la existencia de la esclavitud como una institución jurídica reconocida, es decir, no había nadie, prácticamente nadie ni nada en Europa que pensara que la esclavitud fuera algo ilegítimo, algo inaceptable. Habría más o menos esclavos, había lugares con más presencia de esclavos, con menos, pero digamos que la idea de la esclavitud como concepto era algo natural y además desde sistemas morales, éticos, religiosos, se aceptaba sin ningún tipo de problemas. Pero que había una excepción, que era el País Vasco en una isla en la cual la esclavitud estaba prohibida. Ese es lo que se decía, ¿no? Y como te he dicho, era una imagen que mucha gente tenía. De hecho, todavía hoy en día cuando hablas pues, con gente que ha leído historia del País Vasco tradicional, pues te dicen, no, pues nosotros no, nunca aceptamos la esclavitud. Pero te digo, incluso historiadores reconocidos a prestigio, ¿no? Sin ir más lejos, uno de los grandes historiadores españoles del siglo XX... de la Edad Moderna, Antonio Domínguez Ortiz, pues en los años 50, y te estoy diciendo en ese momento, pues publicó una cosa sobre la esclavitud en España y deja una frase lapidaria, ¿no? Dice, bueno, hay una excepción, es el País Vasco donde no existía, ¿no? Claro, alguien como Domínguez Ortiz, que es uno de los grandes popes de la historiografía modernista española y que siguiendo este reconocimiento, claro, si lo dice él, ¿cómo se puede negar, no? Sí, sí. Y de hecho, incluso cuando ya en los fines del siglo XX, los años 80, 90, se empezó a publicar aquí cosas sobre, y había, se veía que había presencia de vascos en la documentación, todas las publicaciones que se hacían, incluso algunas, por cierto, de la revista Baskonia, cuando no era Cuadernos de Historia de Geografía e Historia, pues aparecía mencionando, bueno, hemos encontrado estos testimonios. Hombre, son excepciones, son casos aislados, ¿no? El problema ahí ocurre cuando nos encontramos con que hay miles de casos aislados y dice, bueno, igual no están aislados, ¿no? Y entonces es un poco el planteamiento. Pero es curioso cómo hasta relativamente fechas muy recientes tenemos esa resistencia a pensar que efectivamente existía, ¿no? Uh-huh. Y es, bueno, pues ese es el origen de esta idea que tenemos de un mito, que es un mito histórico e historiográfico, es decir, un mito que la gente lo asumía y lo asumíamos todos y nosotros lo creíamos siempre, pero es que también la historiografía profesional lo aceptaba y lo difundía y lo validaba, ¿no? Ese es un poco el problema.
Sí. En 1997, José Antonio Azpiazu publicó un libro demostrando documentalmente que entre las clases acomodadas vascas era común tener esclavos y que en los puertos llegó a haber subastas de personas. Esa publicación causó revuelo y algún sinsabor a su autor, tal como él mismo relata en un artículo que recogéis en vuestra monografía. Y es curioso que hace solo 25 años este mito todavía persistiera hasta el punto de poner en un brete a quien, bueno, pues intentaba demostrar que no era así.
Sí, sí. Estamos muy agradecidos que José Antonio admitiera contarnos esa historia, porque realmente nos ha contado una autobiografía, un relato personal de lo que él tuvo que experimentar justo cuando publicó. Es un libro que se llama Somos esclavos en el País Vasco, es muy sencillo, y es muy básico, con mucha documentación, pues lo que muestra es que efectivamente había una presencia habitual. La importancia es que no era excepcional, que era habitual, que existían, que estaban en todas las poblaciones más grandes, que había una presencia constante a lo largo de los tres siglos de edad moderna, que es cuando había esclavitud, estaba permitida, ¿no? Lo curioso es, efectivamente, ¿no? Era una época en el 97 en el que no había internet, no había redes sociales, pero existía algo parecido, que era la prensa, y de hecho hubo un debate muy fuerte en la prensa criticándole y diciéndole que, bueno, que primero que, nada más con una idea un poco curiosa, ¿no? Diciendo que era mentira. Bueno, no se puede decir que era mentira porque la base documental que tenía era impresionante, de archivos públicos, que uno va a cualquier archivo aquí a Bilbao, o puede ir a Donosti, puede ir a Vitoria, a cualquier archivo, y se encuentra esos documentos y lo ve que aparece ahí, ¿no? Pero luego la segunda cosa que decía es que le acusaban casi casi de ser antipatriota, en el sentido de decir, bueno, está usted echando una especie como de un lodo que no nos merecemos, nos está echando sobre nuestro pasado algo que primero que no es verdad. Lo cierto es verdad, está aquí la documentación, y bueno, pero si es verdad, mejor que no lo saquemos a la luz, porque es una manera de decirnos que éramos como los demás, por pues cierto. Sí, que no claro. Es que fuéramos mejor, sino simplemente que éramos una sociedad normal de aquel momento, en el cual, como he dicho, la esclavitud estaba aceptada y justificada en términos morales, éticos, religiosos, es decir, muy poca gente hasta el siglo XIX o fines del XVIII ponían entredicho que la esclavitud fuera algo rechazable como un elemento social, ¿no?
Sí, sí.
Pero una vez admitido, hemos entrado ya en esta fase en que, bueno, vale, se admite que aquí ha habido esclavitud, que ha habido esclavistas además, y muy importantes, tenemos un problema a la hora de construir la memoria de la esclavitud en Euskal Herria, Óscar, porque claro, por un lado, se homenajea, se reconoce muchas veces a emprendedores que saliendo de sus pueblos, de la nada, triunfaron y luego volvieron con dinero, se convirtieron en benefactores y hicieron obras públicas, etcétera. Pero claro, no podemos olvidar que muchas veces ese dinero que trajeron aquí estaba manchado con este tráfico de seres humanos. Uh-huh. ¿Qué se puede decir sobre esta contradicción?
Bueno, es el pasado y es que tenemos que reconocerlos. Y si queremos entender bien lo que somos hoy en día, tenemos que acercarnos al pasado con una visión amplia, es decir, las cosas ocurrieron como ocurrieron. Hay que pensar una cosa interesante y es que, a ver, siempre se dice, no podemos juzgar lo que ocurrió en el pasado con ojos de hoy en día. Hombre, sí que es cierto que podemos, hoy en día, creo que hemos avanzado a mejor en ese aspecto, y sí que podemos ver con horror pues el modo normalizado en el que se pensaba que poseer seres humanos, capturarlos como animales, venderlos y usar el trabajo de una manera forzada, que eso fuera aceptable, nos parece terrorífico, ¿no? Pero está ahí, quiero decir, es parte de nuestro pasado y lo tenemos que reconocer, ¿no? Entonces, claro, el problema que hay es ese, que en el País Vasco tenemos muchas poblaciones, hay mucho prócer local, entre comillas, y no tan local, porque hay algunos que tienen un desarrollo mucho más importante, que efectivamente, pues como otros muchos indianos que se fueron la cantidad de gente que abandonó el País Vasco, que fue a otros lugares, emigraron e hicieron fortuna. Y una de las vías de hacer fortuna era, evidentemente, la compra y venta y uso de mano de obra esclava. Es así, ¿no? Y claro, cuando luego regresan o regresan sus aportaciones y hacen pues labores beneficiosas para el pueblo original, pues creando instituciones, creando fundaciones, abriendo colegios, hospitales, asilos, bueno, pues evidentemente esa labor era reconocida, ¿no? Bien, hay que saber qué procede de ahí. No vamos a ni a echar un lodo ni a decir, bueno, pues ahora tenemos que cerrar estas instituciones porque funcionan bien. Algunas son muy importantes hoy en día, ¿no? Pero sí que tenemos que decir, mira, el origen estaba ahí. Y eso está ahí, es simplemente conocerlo y quizá con la idea de decir, no vamos a repetirlo, ¿no? Pero decir que bueno, que efectivamente muchos de estas grandes, de estos próceres locales, pues hicieron fortuna con algo que en aquel momento era aceptable. Y bueno, pues el origen del dinero está ahí, pues es una manera también de ponernos en un poco también de entender hasta qué punto nuestra historia no la podemos entender también desvinculada del resto del mundo. Claro, es decir,
claro,
que
es así.
Y ese es el asunto, ¿no? Entonces, creo que es interesante conocer. No porque haya que criticar, no porque haya que destruir, no porque haya que simplemente reconocer que efectivamente en el pasado pues ocurrían esas cosas. Que afortunadamente hoy en día hemos avanzado y ya pensamos que eso no es aceptable, pero tenemos que mirar al pasado diciendo, bueno, esto fue lo que ocurrió, reconocer cómo fue, ponerlo en visibilidad, hacer que la gente lo entienda, ¿eh? y lo reconozca, y a partir de ahí pues construir el futuro con unas bases, por lo menos, de conocimiento.
En este monográfico, Los vascos y la esclavitud, se analizan las trayectorias de figuras como la del alavés Julián de Zulueta y Amondo, que acabó ennoblecido como marqués de Álava y vizconde de Casablanca. A Zulueta se le define como el paradigma del traficante de esclavos vasco en el siglo XIX. ¿Por qué razón?
Uy, aquí entramos en un terreno más discutido, porque el siglo XIX es la gran diferencia. Es decir, a fines del XVIII, en Gran Bretaña, es cuando surge el movimiento abolicionista de una manera muy fuerte. Y de hecho, hay que reconocer que en Europa la abolición del comercio de esclavos y luego de la esclavitud tiene bases claramente éticas. Es un dato que hay que reconocerlo. Es decir, económicamente era muy rentable para los propietarios de esclavos tener la esclavitud, pero hubo un movimiento social muy fuerte, creciente, que empezó a entender que por mucho que fuera rentable, no era el modo más admisible y hubo que acabar con ello. De hecho, Gran Bretaña pasó de ser en el siglo XVIII el gran mercader de esclavos a ser justamente el gran abanderado para acabar con el tráfico de esclavos, que es lo que se podía a nivel internacional, ¿no? Uh-huh. Claro, entonces el siglo XIX es interesante, ¿por qué? Porque ahí ya nos metemos en un momento en el cual ya la esclavitud y el tráfico esclavista era muy, no solamente muy cuestionado, fue ilegal el tráfico esclavista interatlántico a partir de 1820. Bueno, y hacía, vamos a decir, la década de comienzos de décadas 20, ¿no? Cuando se pone, cuando de hecho España acepta ese convenio internacional, que no prohíbe la esclavitud, es decir, dentro de cada país la esclavitud es un asunto uh-huh. interno, pero la venta de esclavos, el traslado de esclavos de un lugar a otro, y básicamente en el Atlántico, desde África hasta América, que era donde en aquel momento se mantenía la esclavitud sobre todo, pues está prohibido, ¿no? Y claro, personajes como Zulueta florecen en ese aspecto. Okay. Si podemos hacer una comparación con Zulueta, sería básicamente como Al Capone.
Bueno.
Quería decir...
Pues buena definición.
Y voy a decir por qué. Porque es una persona que se mete en un negocio que es ilegal cuando se mete. Él llega allí como el típico indiano, le lleva a su tío, tiene una serie de haciendas azucareras con mano de la esclava. Cuando se abole la esclavitud, pues tiene un problema y es que, claro, los esclavos... el ser humano es el animal que peor se reproduce en cautividad. Pues, y esta es una de las definiciones terroríficas que se hacía en el siglo XIX, ¿no? Cuando había tratados de veterinaria de la esclavitud, para ver cómo pensaban, ¿no?
Sí.
Y claro, el problema que hay, que evidentemente es necesario renovar mediante la importación de más esclavos. Ese es el planteamiento, el lenguaje que se decía entonces, ¿no? Y claro, decían, no, hemos acabado con el tráfico de esclavos, la esclavitud se nos va a acabar rápido, porque se nos están... Vamos, no hay reemplazos, ¿no? Y entonces Zulueta, junto con otros más, y además con la connivencia del poder político, pero con otros empresarios, por ejemplo, muchos catalanes que luego son de la oligarquía catalana de Barcelona de hoy en día, ¿no? Que es los que trabajó Martín Rodrigo, y fue por donde entró a este trabajo, ¿no? Bueno, pues lo que hacen es financiar expediciones claramente ilegales, que saben que son ilegales, en las cuales flotan barcos, los llenan de esclavos fundamentalmente en la costa occidental, en la zona de lo que hoy en día es Gambia, bueno, y los llevan ahí, lo desembarcan ilegalmente. Por supuesto, Zulueta procura no aparecer nunca, aunque sabemos que está. Eso hace muy difícil seguir la pista, pero claramente se sabe que se enriqueció vendiendo esclavos de África, de Asia, que luego hablaremos de ello y lo que hay, ¿no? El problema es, claro, estaba la connivencia política, estaba la connivencia del mundo económico, y aunque fue perseguido, sobre todo por los británicos, siempre quedó muy, y lo curioso es que, bueno, que es que luego él murió en Cuba, pero su familia regresó con todos los honores y con toda la riqueza ganada en Cuba, y en Gasteiz tenemos el Palacio Zulueta, que está ahí en el Paseo de la Senda, cerca de, que es un, fue sede además de la Fundación Sancho Seguí durante mucho tiempo. Está el Museo de Bellas Artes de Álava, que es también otro palacio de otra hija de Zulueta. Es decir, es dinero hecho con el bueno. Bien. No digo que vamos a tirar esos palacios, no digo que vamos a tirar el museo, evidentemente, pero sí que es cierto, y de hecho uno de los trabajos de este monográfico de Baskonia es sobre ello, es decir, bueno, vamos a aprovechar esa existencia para también dar a conocer que bueno, que eso está ahí, que existimos, que hubo entre nosotros vascos que hicieron eso.
Por lo que vas contando, Óscar, ya entendemos que eran personas con una gran influencia, obviamente, en las altas esferas de la administración colonial, incluso que funcionaban como lo que hoy diríamos un lobby, ¿no? Y se dice que a la cabeza de este lobby estuvo Manuel Calvo Aguirre, quien, por cierto, transformó el paisaje de su villa natal, Portugalete, de la que algo sabes, ¿no, Óscar?
Sí, sí.
Mediante inversiones altruistas, pero además inversiones con proyección de futuro, bastante atípicas respecto a lo que solían hacer estos indianos. Cuéntanos, aunque sea a grandes rasgos, porque si no se nos va a ir el tiempo.
Bueno, Manuel Calvo, el hombre en la sombra. Era el segundo de a bordo. Es la persona que estaba detrás de los grandes inversionistas. Nunca parecía mucho, pero manejaba todo. De hecho, manejó. Es más, hizo incluso un trabajo muy importantísimo en apoyo de la colectividad vasca en Cuba, que financiando la sociedad de beneficencia, financió la cultura vasca a su sobrino, que era un literato de Portugalete, pues también hizo el trabajo, pero lo cierto es que él también empezó, sobre todo teniendo los ingenios, el ingenio Portugalete, con mano de la esclava a montones, y luego, pues eso, pues ayudando a, metiéndose por ahí, ayudando a la importación de esclavos africanos, luego asiáticos, y metiéndose en política. Fue uno de los grandes factotums del Partido Españolista que se crea en Cuba, que quiere evitar la independencia, no porque por razones patrióticas, sino porque el independentismo cubano era también abolicionista, es decir, tenía una idea muy clara abolicionista, y claro, toda esta gente lo que quiere es que se siga manteniendo dentro de España, porque España, hay que decir, es el último país europeo que abolió la esclavitud. Es decir, para pensar un poquitín, yo soy un poquitín ya viejo, pero mucha gente de nuestra generación, tenemos que pensar que nosotros hemos nacido cuando aún existía gente viva que había sido esclava. Es decir, que no es una cosa muy lejana. Y es por esto, porque España hasta el año 86, el siglo XIX, no acaba con la esclavitud. Y entre otras cosas, porque Manuel Calvo y otros muchos hicieron todo lo posible y manejaron y mandaron dineros ingentes para comprar voluntades en el Congreso Español, justamente para eso, para evitar que se acabara la esclavitud.
Uh-huh. A mediados del siglo XIX encontramos una empresa vasca, en su dirección el alavés José Matías Calvo, que luego, por cierto, impulsó una fundación sociosanitaria que aún existe en Guipúzcoa. Y esta empresa empezó a importar mano de obra asiática para servir en las haciendas y en los ingenios azucareros. Eran los llamados culíes, a quienes se llevó a América teóricamente como trabajadores contratados, pero que al final pues fueron víctimas de algo que hoy en día sigue existiendo lamentablemente, que es una forma de servidumbre encubierta. ¿Cómo se produjo todo este proceso?
El caso de Matías es cosas difíciles, porque evidentemente la fundación es muy importante, tiene una imagen buenísima en Guipúzcoa. Claro, no queremos echar eso, claro, una oscuridad contra la fundación. ¿Qué hace una fundación? Pero bueno, hay que reconocer que efectivamente Matías, y además curiosamente desde su base en Cádiz, el último gran puerto del que hubo el comercio esclavista en Europa, junto con Bilbao y algunos más, que también de aquí salieron barcos esclavistas, del puerto de Santurce hubo muchas tripulaciones que se embarcaban para ese tráfico, pero bueno, el problema es que, bueno, estos son de los que vieron el futuro y dijeron, hombre, pues ya que no nos dejan traficar con esclavos desde África, porque están los barcos británicos en mitad del Atlántico pillándonos y si nos pillan nos meten en la cárcel y nos hacen de todo, dijo, ¿por qué no traemos, nos fijamos en el otro mar? Y empezaron a contratar trabajadores chinos. Esto es una cosa que habían empezado en California, los norteamericanos. Luego en México también vieron la idea. Llegaron a Acapulco, a San Francisco, barcos y barcos de supuestos trabajadores contratados, que en la práctica, cuando llegaban aquí, los empresarios, es decir, los sobre todo en el mundo agrícola, que estaban acostumbrados a tener mano de obra esclava, pues pues bueno, pues cuando trataron estaban igual, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en la práctica, como bien decías, era una servidumbre, ¿no? De hecho, ellos en su lengua interna, en sus correos internos, en la manera en que se comunicaban, entendían claramente que era un engaño, los trataban como esclavos, ¿no? Las condiciones que hacían leoninas, las típicas imágenes que vimos, por ejemplo, en la trata que hay de personas, por ejemplo, para comercio sexual, me dejan parecido, ¿no? En el que se les contrata teóricamente de manera libre, pero con unos contratos que son tan leoninos, con unas deudas que se acumulan continuamente, que en la práctica la persona tiene que estar trabajando siempre toda la vida para el contratador porque nunca es capaz de librarse de esa deuda. Ese es el truco legal, ¿no? Es una esclavitud. Eso es lo que llaman los culíes, respectivamente, ¿no? Bueno, Manuel Calvo se metió en ello, Zulueta se metió en ello, los gobiernos catalanes, desde los Bacardí, los Masá y demás, se metieron también en este negocio, que es decir, era una cosa, porque veían que era reemplazo, ¿no? Y es la base de que hay una población de origen china en lugares del Caribe, desconocida, pero bueno, y Matías era uno de los que vio ese negocio, porque tenía pues contactos en Filipinas, que Filipinas, como colonia española, pues era una vía de entrada muy buena para llegar al mercado asiático, y bueno, pues cuando vio que lo de importar, voy a usar el lenguaje despectivo de la época, ¿no?, que importar negros, pues era peligroso, vamos a importar amarillos. Ese es el lenguaje que usaban ellos, uh-huh, como ves, de deshumanizando a las personas, pero bueno, es otra de esas vistas, y están ahí. Entonces, bueno, no quiero decir, la fundación es maravillosa y como digo, hace una labor que es espectacularmente buena, pero bueno, no está de mal recordar que este señor, que por cierto era a llaves de Llodiano, bueno, pues, en fin, pues es que está ahí. Es decir, este es el origen, simplemente hay que conocerlo, y bueno, para no repetirlo, ¿no?
Está clarísimo, Óscar, sí. Oye, te vamos a proponer para acabar que hagamos un pequeño giro a la conversación y nos pongamos en una actitud algo más positiva y recordemos otra parte de la historia que es tan real como esta de la que hemos hablado, que es que tampoco faltaron vascos que brillaron en la resistencia contra la esclavitud y que incluso trabajaron por su abolición, ¿no? Así, a bote pronto, yo me acuerdo de Fray Juan de Zumárraga, claro, uh-huh, o el obispo Espada, pero hay muchos más.
Sí, efectivamente, has hablado de dos épocas diferentes, ¿no? El caso de Zumárraga, el siglo XVI, bueno, un momento en que la esclavitud incluso tenía bases religiosas. La Iglesia decía que efectivamente, y se aplicaba aquello que decía que Santo Tomás, tomando a Aristóteles, de que, bueno, los seres humanos hay algunos que son por naturaleza esclavos, y bueno, es su naturaleza, ¿no? Y sí, el caso de Espada, que era obispo en Cuba, muy enfrentado con esta oligarquía que vio lo que había, ¿no? Sí que es cierto, es una cosa que también tenemos que ver, como también hubo vascos que fueron esclavos, por cierto, porque a veces pensamos que la esclavitud es una cosa de blancos contra negros, y no, vamos a ver, la esclavitud como concepto y como institución, desde que hay registros históricos, ha existido en todas las sociedades. Es decir, lo normal a lo largo de estos 10.000 años que tenemos de historia registrada con textos es que los seres humanos hayan poseído otros seres humanos. Y eso ha ocurrido en todas las sociedades, desde Sumeria, en las sociedades americanas e indígenas, en las sociedades africanas, en Europa, por supuesto, en Asia, es decir, en el mundo musulmán, en todas las civilizaciones siempre han admitido la existencia de la esclavitud como algo natural, algo normal, algo legítimo, algo ético, y hay que reconocer que ha sido Europa, el contexto de Francia Occidental, la primera en la cual se dio la idea contraria, ¿no? Y en la cual efectivamente muchos vascos participaron, hubo sociedades esclavistas aquí, hubo gente en nuestros puertos que también denunciaban que teníamos, pues eso, gente de nuestra, no solamente la oligarquía, porque a veces pensamos que los esclavistas eran los Zulueta, los grandes ricos, no. Los barcos hay que fletarlos, y para fletarlos hace falta marinos. Y muchos marinos de la costa vasca y se lucraban a su nivel participando en un negocio que era, es decir, que llegaba a todos los niveles esta imagen, ¿no? Pero sí que es cierto que también en todos los niveles hubo personas que vieron, y el cambio ese que hemos hecho es radical, es decir, que hemos sido capaces en muy poco tiempo de pasar de una aceptación de la esclavitud como normal a cuestionarnos incluso en la manera en que tenemos que enfrentarnos a ese pasado nuestro y cómo tenemos que ponerlo en evidencia y recordarlo, porque es parte de esa herencia que tenemos. Y como dice aquel, si no aprendemos lo que hicimos en el pasado, estamos condenados a repetirlo, y eso no lo creemos.
Bueno, pues una revisión de un capítulo de la historia que, por las razones que ha comentado nuestro invitado, pues estaba, bueno, pues tapado en cierta manera, ¿no? ¿Nos recuerdas, Juan, el título de la obra que hemos presentado?
Se titula Los vascos y la esclavitud, y es un monográfico de Baskonia, Cuadernos de Historia y Geografía, que hace el número 47, que está coordinado por nuestro invitado de hoy, Óscar Álvarez Gila, y por Martín Rodrigo Yalarilla.
Uh-huh. Óscar, gracias por esta charla tan interesante que nos ayuda a centrarnos más en esto que es la vuelta al pasado en un momento dado, ¿no? Y Juan, gracias por un año más de charlas interesantes que nos hacen reflexionar sobre nuestra historia normalmente, sobre nuestro presente también, porque de nuestro presente también hablamos a menudo, en esta sección de Euskadi Hizkuntza, que cerramos hoy, que llegamos ya al último día de junio y bueno, pues que...
Pues te lo agradezco mucho todo, Eva, 13 años llevamos aquí, súper a gusto, y por supuesto agradezco también a Euskadi Hizkuntza que nos da la oportunidad de venir aquí cada 15 días para hablar de estos temas, clarísimamente.
Uh-huh. Bueno, pues venga, a por la 14. Gracias,
venga.
Juan.
Venga, Eva.
Agur.
Agur.